Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos ya en viernes, última hora de programa, y es el momento de analizar la actualidad con mis queridas compañeras. Aquí están ellas. Las estrellas. Pues preparadísima ya para analizar la actualidad, Irma, ¿qué tal,
sí,
Soriano?
Hola, hola corazón, estaba yo ya analizándolo, pero desde dentro, ya ves que yo muchas veces soy para dentro. Estoy feliz de estar aquí en el estudio.
Muchísimas gracias, muy morena te veo, fíjate.
Fíjate, pues que lo cojo lo mismo que los kilos, me engorda el agua.
Nada, estás morenísima, guapísima, gracias. Puedo decir lo mismo de Alicia López Los Santos, nuestra psicóloga de cabecera, morenita, pero morenita también.
Muy buenas, encantada de estar otra vez con ellas.
Claro, claro. ¿Cómo te va la vida, Alicia?
Bien, bien. Aquí a ver si aclaramos un poquito algo de las parejas.
¿Mucho
empezando
mucho
el curso.
¿Mucho trabajo tienes?
Bastante.
¿Sí?
Sí, ahora sí.
¿Han venido gente mayor, gente joven?
No, tengo mucha gente joven.
¿Buscando?
No, están arreglando sus problemas amorosos.
Bueno. Pues bienvenida, Alicia.
Muchas
saludamos
gracias.
También a Belinda Washington. Hola, Belín.
Muy buenas. Feliz de estar juntas un viernes más. Muchas gracias.
Gracias a ti. Y además, dentro de un rato sabemos que te subes a un escenario.
Pues es mañana, sí.
Ah, o mañana.
Sí, de promoción aquí en Valladolid. Y os he de confesar, si me notáis alguna espesura, que llevo en el cuerpo una hora y media solo de sueño. Porque ayer acabé de rodar una serie, que ya os contaré, y bueno, pues eso, he dormido una hora y media.
Madre
algo que
mía.
Hacía cuando era joven y aguantaba con más templanza, que ahora mismo estoy como diciendo...
Entonces ahora ya el trabajo no es salud, Beli.
Sí, mucha, yo feliz.
Pero que viene no de golpe y viene, ¿verdad?
Pero madre mía, se junta todo. O sea,
se junta todo.
A las 6 y pico, entre que te quitas maquillaje, la dentadura y todo, y coges el tren a las 9. Pues,
claro que sí, claro que
pero
sí.
Pero feliz, no me quejo, no me quejo.
Pues bienvenida, igual le decimos a Mariló Montero. Hola Mariló, ¿qué tal?
Aquí está la más maja del mundo entero. Encantada
ay.
De escuchar. Yo todavía tengo bronceadito, ¿eh?
También, sí.
Todavía
te vi muy morenita
bonito, sí.
La semana pasada. Es verdad.
Sí, pues todavía aguanta.
Pues claro. Pues nada, Mariló, bienvenida. Igual que le decimos a Concha Galán, que hoy vamos a hablar de uno de sus deportes favoritos. Hola, Concha.
Hola a todas, chicas. Muy buenas tardes. Alicia Corazón, que contigo no había hablado en este en esta reentré. Un beso a todas y un beso enorme a La Palma, que el otro día no les saludé, pero porque estábamos como muy centrados en la reina Isabel II, teníamos un programa especial con todo lo que estaba aconteciendo en Londres, en Escocia, perdón, que el viernes pasado seguía en Escocia, y sigo saludando porque desde este programa nos hemos acordado de los palmeros, porque el lunes que viene, que se cumplirá
sí,
un
sí.
año, todos los medios acordarán de La Palma. Pero nosotras nos hemos acordado cada semana de mandarles un beso.
Bien hecho.
Y esperemos
hecho.
Que se solucionen sus problemas.
Pues claro que sí. Gracias, Concha, por recordarlo semana a semana.
Oye, Plato de Canarias, que son los patrocinadores de la selección española.
Ahí va, es verdad.
Sí, señor.
Sí, bien
sí.
dicho. Bueno, pues empecemos hablando de moda, porque estamos
vale.
en la Semana de la Moda en Madrid, esa Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y que Belinda nos quiere presentar. Pues presente usted, señorita.
Pues muchas gracias, doña Nieves Herrero. Feliz de hacerlo. La verdad es que la moda siempre ha sido algo que me ha interesado, porque yo creo que es una forma de identificarse, ¿no? Tú te identificas también por lo que dices, pero también por cómo te vistes, qué colores utilizas, qué tejidos, cómo los adaptas a tu cuerpo, si te vienas bien al espejo o te mira una mala amiga. Yo creo que, y te aconseja esos días de compras en cómprate esto que te favorece, a lo mejor no, o al contrario, una buena amiga que te dice no se te ocurra comprarte eso, que no, que te destrozas. Pero yo creo que la moda es algo muy inherente al ser humano desde hace muchos años y muchos siglos, y se ha hecho mucho negocio. He tenido la suerte de estar en la primera de los desfiles de esta nueva temporada, la 76, creo que era la edición número 76, sí.
Al revés, es que eres disléxica, yo creo que es 67, ¿no?
76, disléxica, ¿sí? Pues 77, lo que usted diga. Yo creo
no,
que 76,
yo decía 67.
Pero,
67,
puede haber en mí,
pero bueno, puede ser. Lo vamos a averiguar.
Lo cotejamos. Estuve con Andrés Sarda, Nuria la conozco hace un montón, a su hija. Un deleite de ver, pues, explosión de colores, de alegría, de ver a la gente sin mascarillas, maravilloso. Una sensación como si no hubiera habido ese impasse y ese parón obligado de la pandemia.
Claro.
Luego, bueno, pues agradecer que siempre han sido una buena plataforma para dar visibilidad al talento emergente durante más de 20 años. La moda y la coctelería también son una buena fusión en ese kissing room, que es como el lugar exclusivo en el que puedes encontrarte con el diseñador, fotos, mil selfies, colores, miradas. Pues yo creo que hay algo en la moda que es... que aparte
pues tienes razón, es la 74.
¿74? ¿Ni para ti ni para mí? Pues 74,
ni
yo tengo la 76, pero puedo disfrutar.
Yo me he perdido ya.
Ah, ya, yo pensaba que...
Venga, 36, perrito piloto.
¿Tú cuál tienes? ¿Tú cuál tienes?
Yo tengo la 76.
Edición el 7, el 6...
76. El 4, han cantado línea, alguna línea más.
Ah, 76, dicen otros. Sí, madre, sí, sí, sí.
Bueno, ya me corregí si me equivoco.
Nada, no, pues nada. Estabas en lo cierto, sí, señorita.
Perrito piloto, diseño de Andrés Sarda. Yo creo eso, que la moda se siente. No sé si sois partidarias de la moda, si os gusta, si sois fan. Pero algo dijo muy interesante Karl Lagerfeld hace un tiempo, que el estilo no es ponerte las tendencias todas de golpe y a la vez, sino experimentar con ellas y llevarlas con gracia, según tu personalidad. Entonces, bueno, tenemos la suerte de tener grandes diseñadores, nuevos diseñadores, Jorge Redondo, que fue premio L'Oréal, Duyos, Maine, Maison, Mesa, bueno, Aníbal Laguna, Agatha Ruiz de la Prada con sus colores explosivos, y luego esa cosa que siempre pasa en la Mercedes Fashion Week, que son los premios al mejor diseñador, a lo mejor modelo, a la Alianza Ego, y luego las tendencias, que si alguien tiene curiosidad, pues decirles que van a dominar mucho los rosa fucsia brillante, el amarillo luminiscente para primavera-verano 2023, que es la temporada que se está viendo, ese color que es un skylight, que es entre agua y azul claro, un verde exótico, faldas y pantalones, chicas, transparentes. Mucha transparencia viene. Y además se van a mezclar muchísimo con esa artesanía tan ancestral, que tiene que ver con el ganchillo, con el macramé, con el crochet y con todas esas cositas.
He visto hasta bañadores de ganchillo, cosa que...
Sí, que se te pueden encoger en cualquier momento o deshacerse.
Hace mucho tiempo.
Y tardan muchísimo en secarse.
Que tienes uno, Concha.
Yo tuve uno hace años y tardaba en secarse, lo que ni te cuento, y dije, nunca jamás, amén.
Bueno, pues mira, sácalo, que está de moda, aunque solo sea un día nada más. Oye,
venga, vale.
Sois muy, muy de esclavas de la moda. A mí me ha sorprendido, hoy hablando con Mariló hace un ratito, que resulta que tú vas a tu bola, ¿no, Mariló? No eres tan seguidora como yo pensaba de la moda.
No, pues no tengo ni idea, porque mira, estuve con la fiesta de Ayodona, que daba el pistoletazo de salida a la Mercedes Fashion Week antes de ayer, y yo siempre recurro a los profesionales. Entonces el estilista te busca la ropa y entonces me quita todo lo que me disgusta, que es recorrerme 20.000 tiendas buscando un look adecuado para la hora y la cita a la que has sido invitada, y entonces me lo pone muy cómodo, porque me gusta mucho defender el look que me han colocado y que a la hora de elegir yo también he escogido. Pero todo el proceso previo lo detesto, o sea, me desespera, no me gusta ir de compras. Es algo, pero me gusta comprar en cambio, o sea, me gusta tener bolsos, zapatos, me encantan los zapatos y me encanta la ropa y me gusta ir bien combinada, y con las cositas que ha dicho Belinda, pues las aplicaré porque me gusta, pues por eso. Se ha devuelto el crochet también en primavera, esta temporada, y yo he tenido un par de vestidos de crochet, y entonces sí que me gusta ajustarme a la moda, no exageradamente, porque voy por la línea más clásica, pero siempre me gusta divertirme con las propuestas que hacen. Luego soy gran defensora de aquel discurso que le decía Meryl Streep a Anne Hathaway en El diablo se viste de Prada, ¿no? Con la discusión del azul cobalto. Entonces creo que es un sector importantísimo y que España es una gran marca a nivel mundial, ¿no? De su moda. pero no, o sea, me gusta el modelaje, me gusta el mundo de la moda, me gusta todo lo que hacen, todo, pero no, no soy esclava porque en el fondo no me gusta el paso previo.
Claro, yo creo que, no sé si todas las que estamos aquí adaptamos la moda a sí, nosotras, ¿no?
Sí, sí, para mí la moda es lo que me sienta bien a mí.
Exacto, ¿sabes? Da igual
si
que...
Si lleva un pantalón ancho tal, pero a mí, a mis curvas, a mis estas cosas, no le va bien, pues hay que adaptarlo, ¿no? Lo que se ve en pasarela es casi un sueño, una cosa muy fugaz.
Exacto,
después tienes que...
una puesta en escena. O
sí,
sea.
Espectacular, es un espectáculo, ¿no? Como el espectáculo que está haciendo este año, la hija de Belinda Washington.
¡Ay!
No. Es que esa madre, además de no haber dormido, estaba veando Belinda, de verdad.
Pero, oye, pero qué
belleza.
Qué guapa. O sea, ya es la segunda de este grupo. La primera fue Rocío Cruzet, la hija de Mariló. Y ahora la sorpresa de Belinda, que es que qué guapa.
Sí,
qué guapa y qué guapas las hemos visto a las dos.
Bueno, todos nuestros hijos lo son, pero sí. Ayer tuve una sensación, perdóname Nieves, como
¿sí?
de, ¿sabes qué? Es como entrar paseando con una reina. O sea, era la gente dándose codazos, ella nerviosa, temblando, porque no deja de tener 21 años, y era una hoja temblando.
Mola.
Cuando de repente se acerca, además como no es nada creíble, que es muy tímida, aunque lo parezco muy segura, se acercaron con los micrófonos, empezaron a preguntar y era como... Y me dice, mamá, estaba nerviosa, me temblaba todo el labio, digo, lo he hecho fatal. Digo, no, Daniela, lo has hecho muy bien. Digo, ya te verás, has estado soberbia, sublime, sencilla. Digo, Dani, de verdad, bueno, no sabéis lo que fue. O sea,
wow, qué experiencia.
De ella, pero lo que dije ayer, lo más bonito de ella, no sé, y es verdad.
Lo más bonito de ella es...
El interior.
Lo más bonito de ella no se ve.
Ah, ¿Y qué dice su hermana?
Vale.
O sea, tu otra hija.
Uy, ella fenomenal también. Hombre, la Andrea es guapísima también, es otro estilo, más clásico, más suave, a lo mejor. Daniela, este es muy salvaje.
Bueno, muy como la madre, sí, salvaje.
Va a salir a la mamá, Laura.
A la mamá.
Me da la sensación ayer de, me voy a apartar, que yo no quiero salir en esa foto, que salga ella.
Ay.
Es como yo sobro, ella, que pille.
Ay, Concha, la moda, esas mamás que han dado a luz estas niñas tan preciosas, ¿no?
Qué gustazo.
Claro,
como
claro.
Me encanta cómo nos sentimos orgullosas todas de cada uno de nuestros cachorros y me encanta que haya acudido con Belina es un acontecimiento, esta 76 edición que ya os
ya
lo confirmo yo.
Reconfirmado.
Reconfirmado. De un sector en el que nosotras nos hemos movido siempre muchísimo porque en la tele hemos necesitado siempre de la moda y nos han vestido y nos han cedido ropa. Y en esa televisión que hacíamos antes, que cada semana teníamos desfiles en directo y dábamos esa oportunidad
incluso
a los diseñadores, ¿no? Y estoy encantada por ver de nuevo casi dentro de la normalidad, porque creo que es un sector que también ha sufrido mucho y hemos hablado muy poco de él durante la pandemia. Hemos hablado de los restaurantes, de las discotecas, del ocio, de los bares... Y la moda ha perdido muchísimo porque estábamos todos en casa y no comprábamos ropa.
Pijama, claro.
Entonces, claro, que se vuelva a potenciar, que ya volvamos a salir todos, que de nuevo, dentro de las posibilidades, las restricciones, las crisis, pero bueno, dices, ahora me cojo una camisetita, un bikini de crochet, es decir, volver a mover el sector de la moda, que además la moda de España yo creo que se escribe con mayúsculas porque tenemos... nombres muy grandes, ¿no? O sea que es una semana muy bonita para España, la verdad,
preciosa,
es que a mí me gusta mucho,
sí señor. Oye,
sí.
Hablando de moda, también hay que decir que llevamos unas semanas donde a lo mejor también acuden a tu despacho, Alicia, esos papás que ya no podían más, que necesitaban que los niños volvieran al cole, sí. Porque a veces, ¿verdad? Es
un poco agotador.
Y conciliar, yo creo que es imposible,
sí,
la verdad.
Sí.
Es muy difícil en nuestro país. Bueno, pues hablemos de educación y de esa vuelta al cole y de ese esfuerzo que están haciendo los padres.
Llorona y loco, un gamberro mordió al emperador.
encuentro forma de acabar la... Pues ya tenemos todo, sí, material escolar,
ya está
libros.
Todo. Vamos con esas primeras semanas de la vuelta al cole. Lo más difícil, vamos a empezar por lo más difícil para los niños y para los padres.
Venga.
Bueno, en la vuelta al cole está claro que el acostarse, que vienen de estar todo el verano salvajados, pues el acostarse pronto y el madrugar, eso de momento a ellos les cuesta un montón. Enseguida llegan sus rutinas y se les ordenan los horarios,
ya,
sus
ya
compañeros.
Están ahí, ¿ya están ahí?
Ya están ahí, sí. Vale. Y ayer incluso el mío celebró su cumpleaños, los 10 años que ha cumplido ya mi chiquitín.
¡Hala!
Y entonces todos los compañeros felices de poder disfrutar y de poder compartir juntos. Llega también los que tienen la suerte, pues coman en los comedores, esa alimentación más variada, que a veces en casa me pillan, ¿sabes? Con quiero empanadilla y nada más que empanadilla, y entonces ya vuelve otra vez el orden. Para los padres, supone volver al estrés de no llegar. Yo voy a decir algo con respecto a los deberes. Al igual que en la Comunidad de Madrid se va a estudiar si el comienzo de curso sería interesante, ¿no? Es beneficioso hacerlo el 1 de septiembre. Uh-huh. Propongo que las clases duren más de esos 3/4 de hora. Que duren más tiempo para que se pueda explicar el profesor, la profesora, se avance.
Porque te
con
parece
los
poco.
Deberes en el 3/4 de hora. Mira, yo me imagino a mis criaturas, desde que llegan, sentaros un momento, por favor, fulanito tal, venga, abrir la hoja número 17, que no es que nuestros hijos...
Sí, que pasa tope, 15
es que
minutos.
Se pasa, efectivamente.
Claro.
Y entonces explican algo, un ejemplo práctico, y directamente van a deberes para mañana. Entonces, no da tiempo. Yo pido, por favor, tendrían que ser menos clases a lo largo de un día, ¿sabes? Y poder empezar, iniciar esos deberes en la clase, porque si no es que tú no le explicas igual, mamá. Para la hora de los deberes, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un tiempo para que no se eternicen? ¿O, por el contrario, estamos con ellos? ¿Les corregimos? ¿No les corregimos? Entonces yo pido esto, que, por favor, los deberes... casi los terminen en clase, porque están con sus profesores. Mejor que corregir será entender, que entiendan, que comprendan. Y muy brevemente, hablando en general de la educación, es algo que es fundamental, que la enseñanza es sagrada. Pido, por favor, a los políticos que dejen ya de jugar y de que sea una herramienta de poder. Y me gusta mucho, muchísimo, que por fin le han vuelto a dar a la FP, la formación profesional,
la importancia
su
que debería
sitio,
tener,
exactamente,
¿no?
Porque parece que a FP iban, hace unos años se ha hecho, iban los menos capacitados y todos tenían que ir a la universidad. Incluso los padres decir, lo que yo no he tenido, que lo tengan mis hijos. Entonces, ¿dónde están los electricistas? No tenemos fontaneras, no tenemos mecánicos, aunque haya coche eléctrico. Eso es un oficio, es una profesión también. Uh-huh. Entonces está muy bien, mira, que en la ley de FP, la ley orgánica, entra en vigor, que entró en abril de este año, se ha creado un sistema único orgánico de 5 grados y que contempla una cosa muy importante, desde las microformaciones a los títulos de especialización. Se han creado paralelas entre FP y la universidad. Y han comenzado en Málaga, que tú ya lo sabes, porque tú lo sabes todo. Y entonces me parece que la FP, que necesitamos profesionales, necesitamos
desde luego.
A gente. Y que es que hubo un momento, Nieves, que dio de repente una locura de titulitis, te lo digo en serio.
Bueno, pero no, para los que quieren hacer título superior,
que
oye,
bien.
Que haya también muchas becas, ¿no?
Claro,
os pido titular a todas, y enseguida saludamos a alguien que, a raíz de una beca, pues está consiguiendo su sueño. Pero me gustaría escucharos a vosotras. A ver, Mariló.
Mira, en Andalucía, por ejemplo, se ha fomentado ahora muchísimo con el nuevo gobierno la formación profesional, y hay una negociación que tenía el antiguo consejero de Educación, Rogelio, y me lo dijo personalmente, que uno de los objetivos era meter dentro de las universidades la formación profesional, pero que los rectores no querían acceder a eso. No sé si era como avergonzar de alguna forma, entre comillas, la educación de nivel universitario, mezclarlo con la formación profesional, y hay unos índices de paro elevadísimos que se solventarían con la formación profesional, obviamente.
Claro. Concha.
Sí.
Sobre estos...
Yo, fíjate...
Adelante.
No, yo en este comienzo de colegio, la vuelta al cole, que sí, que todos la hemos vivido y hemos sido felices cuando los niños han ido, porque has descansado, porque como dice Irma, estás asilvestrada, y tal. Dos cosas importantes. Estoy absolutamente de acuerdo con Irma que ya está bien de tantos deberes. están en clase, están atendiendo, luego tienen las extraescolares, los niños tienen que jugar, tienen que evadirse y tienen que estar en la calle metiéndole patadas a un balón o subiendo por un árbol, ¿no? Eso por un lado. Yo recuerdo que mi hijo venía también con muchos deberes. Y por otro lado, yo me quedo más con que les eduquemos en valores, con que los profesores no necesiten escribir, no sé, lo habréis leído todas, la carta que escribió el blog del maestro, de antes de empezar las clases, dile a tu hijo, dedícale 5 minutos para decirle que cada uno es como es, que uno es alto, otro es bajito, otro es gordo, otro es negro, otro es blanco, otro es chino. Uno lleva la mochila usada, el otro no, la tuya tiene un dibujito, la del otro no. Es decir, yo creo que para mí, ahora que acaba de empezar el colegio, que ya estamos escuchando noticias que se nos ponen los pelos de punta y hemos escuchado, yo quiero no humillar, no criticar, no competir, las burlas duelen, empatía. Yo en esa época no lo reconocía como bullying. Yo sabéis que he tenido gafas toda la vida, me operé de miopía, pero yo he estado con gafas y lentillas toda la vida. A mí me llamaban 4 ojos.
Claro.
Que yo, me llamaban 4 ojos, me daba lo también. Pero es verdad que a veces decías, joder, lo de los 4 ojos, qué mal te sentaban. Y si estabas haciendo deporte, que yo siempre estaba haciendo deporte, y te daban un balonazo, las gafas se te caían, y, ay, perdón, había que parar el partido. Me moría de la vergüenza que por mí y mis gafas se parara el partido. Fíjate tú ahora que yo no tengo vergüenza para nada, ¿no? Es decir, que todos los compañeros son iguales y valen lo mismo.
Inteligencia
y que
emocional.
Un curso en paz.
Eso es. Belinda, que enseguida ya voy con nuestro invitado especial. Adelante, Belín, pero os pido un titular.
Sumarme a muchas de las cosas que se han dicho porque me uno a ellas. Pero yo creo que la base de la revolución educacional debe empezar por eso, por los cimientos, ¿no? Por intentar que no todo esté homologado, homogeneizado, todos con la misma horma, todos con los mismos talentos, todos mismos con los conocimientos, que luego, como ya he dicho en otras ocasiones, al final de la historia te das cuenta que para la vida real muchos de esos conocimientos, independientemente de que la cultura siempre es necesaria, no son prácticos. O sea, yo apostaría por resiliencia, apostaría por altruismo, apostaría por una asignatura que se llamara solidaridad, apostaría por humanizar la educación. Que esos niños no fueran tan cargados de libros, de tanto esfuerzo. No, que yo creo que mis mejores profesores han sido los que me han enseñado que con diversión, con creatividad, con pasión, se aprende de una manera mucho más sencilla y más útil.
Pues mira, queríamos hoy traer aquí, ya que estamos en la Semana de la Educación en Onda Madrid, queríamos traer a un invitado.
Semana de la Educación en Onda Madrid.
Y ese invitado especial es Guillermo Domínguez, que es investigador de posgrado en el Instituto de Estudios Avanzados de la Comunidad de Madrid. Así que te saludo, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿sabes lo que me gusta? Que estás alcanzando un sueño. Y vamos a decir que ahí mucho ha tenido que ver una beca de garantía juvenil, ¿no?, del gobierno regional. Guillermo, es muy difícil llegar hasta ahí, hasta estos estudios de posgrado. ¿Se te han quedado muchos amigos en el camino?
Bueno, difícil en el sentido de que hay que trabajar y hay que estudiar bastante, sí. En cuanto a temas de amistades y tal, no, porque siempre me he estado con gente que tenía más o menos la misma curiosidad por la ciencia o que le gustaban las mismas cosas que yo. Entonces, amigos, no se han quedado por ahí, pero sí que he tenido que estudiar mucho, he tenido que trabajar mucho.
Porque si uno no estudia mucho, ¿se le quita la beca, Guillermo?
Bueno, al final, para poder aplicar este tipo de becas tienes que tener ciertos títulos. Aparte de una carrera, también tienes que tener un máster. Entonces, es más tiempo que tienes que dedicar a los estudios.
Claro. Cuéntanos qué te obsesiona, qué tienes en mente, en qué estás, Guillermo, en qué proyecto.
Pues, ahora mismo estoy en un proyecto en Indea Materiales, del Instituto de la Comunidad de Madrid, acerca de materiales biodegradables. Básicamente lo que nosotros hacemos es estudiar el ámbito de la ingeniería de tejidos, que básicamente es una terapia que lo que hace es poder potenciar el proceso de curación de los tejidos del cuerpo humano para al final pues disminuir el sufrimiento del paciente, evitándose unas operaciones o cualquier tipo de tratamiento que pueda perjudicar al paciente.
¡Qué bueno! O sea, todo lo que sea disminuir sufrimiento me parece genial. Pero además creo que tú quieres encontrar una aleación que pudiera ser incluso utilizada en impresión 3D, ¿no? Por lo menos tengo esa información, Guillermo.
Sí, exactamente. O sea, nosotros lo que hacemos es estudiar las distintas técnicas de caracterización, entre ellas la impresión 3D, para poder obtener materiales que puedan ser utilizados luego para aplicación biomédica, como puede ser la aplicación cardiovascular, para obtener stents cardiovasculares o también para aplicación ósea. Pero entonces nosotros lo que estudiamos son esas técnicas de manufactura y también la validación biológica, es decir, si esos materiales pueden ser luego utilizados para aplicación biomédica.
Bueno, pues Guillermo, a mí no sé cómo estarán tus padres, pero yo sin ser madre me siento orgullosa. O sea, sí, 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 qué bien que se utilice el dinero en esto, ¿no? Me parece fantástico. Así que, Guillermo Domínguez, esperamos mucho de ti. Ahí tienes esa mochila también a tus espaldas. Te mando un abrazo fuerte y te doy la enhorabuena.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Pues ahí tenéis. Este es el futuro. Si es
qué oportunidad tan buena.
Qué maravilla, por favor. Utilizar, en fin, todo lo que te puede ayudar de exterior y utilizarlo y focalizarlo en ayudar a la gente. Bueno, bueno.
Para
bueno.
Eso también está el dinero público.
Para eso está, para eso está. Oye, que queríamos hablar. Estamos en septiembre y Mariló, ¿qué pasa en septiembre? ¿Qué ocurre en el mes de septiembre? A ver, ¿qué ocurre?
Todos los que nos estén escuchando y las que nos estén escuchando menos, que van conduciendo, que no se paren las manos del volante, que levante la mano y que diga quién ha empezado una dieta ahora en septiembre.
Pues mira, te la estoy levantando yo.
¿Sí? Yo no.
Yo
me veo mejor que nunca.
Yo la he empezado siempre.
Es que no la hemos dejado nunca, ¿verdad, Belín?
No.
Entonces, en septiembre también.
Septiembre, claro, es que yo creo que, mira, septiembre y enero, es que es la clave es que en septiembre y en enero también diría yo, pero que el mes de septiembre ya dicen que es el mes por excelencia en el que empezamos las dietas. Y toda la vida hemos escuchado desde que tenemos información la advertencia de que ponemos de 3 hasta 6 kilos durante el verano, ¿eh? Porque además, aunque no sé, estamos comiendo de una forma, dicen, más desordenada, comemos también más en la calle. Pero dicen que comemos menos. Y esto es un poco contradictorio, ¿no? Dicen que se come menos en verano, pero que al comer con más desorden de horarios y en la calle que engordas más. Eso a mí me ha chirriado un poco, me resulta contradictorio. Pero bueno, la verdad es que venimos con más peso. Y fijaros qué dato hemos encontrado. Esto es según la unidad de endoscopia bariátrica del Hospital de San Chinarro. 6 millones de españoles se ponen a dieta en septiembre. 6 millones. Y solamente 300.000 van a conseguir terminar, llevar la dieta a buen puerto. Se pierde el objetivo, se pierde el ánimo. Cuando empiezas ya una rutina de las restricciones, ¿no? Pues no comes pan, no comes dulces, no te tomas el vinito, bla, 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 y te da una pereza tremenda continuarlo. Y ese es uno de los momentos para que te dé la pájara y dejes la dieta. Y
luego, sí, lo dime. De la pájara, es que es así, es que es justo, es que lo has definido muy bien. Sí, 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 bueno, sigue,
es que
sigue,
cuesta,
sigue.
¿No? O sea,
sí,
es que
cuesta, cuesta.
Toda la vida no vas a estar, es que dices, empiezas una dieta y dices, toda la vida no vas a estar sin comer pan, toda la vida no voy a estar sin comerme una galletica o un poquito de chocolate. Entonces, los motivos que dicen por los cuales se deja y se abandona la dieta que hemos empezado en septiembre es, dicen que el efecto del rebote se tiene mucho miedo. Y el efecto rebote, de verdad, que según si lo llevas con un médico especialista, no tiene por qué producirse. Pero si vamos a nuestra cuenta con dietas milagro que sabemos que son muy malas y que pueden generarnos al tiempo efectos secundarios muy malos orgánicos, ojo con esto, las dietas milagro siempre perjudican a nuestra salud.
Y tanto.
El miedo que, a la dieta, a la dieta esta también milagrosa, eso te hace abandonar un poquito esos planes. Y entonces, lo recomendable, primero, educarte en una nueva alimentación. Es decir, meterte en la cabeza que no estás consolando tus problemas a la hora de hacer la ingesta. Que cada vez que te comas una chistorra, no digas me estoy comiendo un problema del trabajo, sino que te comes, por ejemplo, una galletica de media tarde.
Claro.
Pues, oye, pues voy a comer una galletica, oye, con un poquito de chocolate. Pues antes de la galleta, truco. ¿Qué truco? Te comes una pieza de
agua.
Fruta.
Agua. Ah, claro. No, fruta, fruta. Vale.
También.
La fruta, claro, y luego el chorizo.
Pero también es verdad que...
No, perdona.
No, no, quiero decir... No. Oye, yo comía chorizo con nocilla, Irma.
Ay, qué rico.
¿Sí? Ay, 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 chorizo con nocilla.
Madre mía, madre mía. Madre mía.
Ha salido...
Madre mía, mira, me está recordando al canca y lo que ve en la nevera. Mira, mira.
A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada.
Bueno, esa combinación del chorizo y con el chocolate, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es más, hay chocolate, oye, con sabor a chorizo, que lo sabemos aquí muy bien.
Y turrones.
Sí, sí, sí.
Y helados.
Exacto, sí, sí, exacto. Sí,
sí. Mira, o sea, yo he hecho burradas por la alimentación, he hecho unas dietas de estas salvajes, siendo consciente de ello. Me he machacado el organismo, perdí el tiroides, empecé por ahí. Y ahora, pues, esta vida que parece que ha dicho Mariló, que llevamos un poco de descontrol de horarios, que el cortisol tiene muchísima culpa. O sea, aquello de que te engorda el aire, es verdad, cuando tú estás más estresado, cuando estás, coges un volumen que no es el tuyo.
Y es verdad,
te afecta muchísimo. Por favor, pido que no hagáis dietas. El efecto boomerang está más que claro. Te viene y si has perdido 3, coges 5, porque han sido con una alegría. Y... entonces, no merece la pena estar a dieta para 4 días que te vas a hinchar, si al final va a ser al revés, y que te quitan la salud. Si no tienes salud, te sobra todo.
Sí,
así,
señor.
Que yo ahora me veo,
hombre,
no sé por qué,
no, ojo.
Yo me veo ahora mejor que nunca.
¡Ole!
O me amajomo, me amojamo, o me
ajamono. Pues ya está, ajamono, ya está, ya está.
Pero que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, con que se restrinjan los productos ultraprocesados, que son estos que tienen mucho azúcar y harinas refinadas, luego no equivocarse que los light también, o los 00 también llevan azúcares, claro. O sea, que no son tan saludables porque les meten cosas, grasas y cosas de esas para que sean agradables al paladar cuando te los comes, pero es que tienen harina y muchas calorías, con eso hay que tener mucho cuidado. Pero claro, la obesidad también es otro problema. Entonces, hay que medir la alimentación, reducir estos alimentos que son poco saludables. Mira, ahora, por ejemplo, el Ministerio de Consumo estaba promocionando una dieta más saludable en los colegios, pues para poner aceite de oliva, utilizar más verduras, más frutas, y aún menos carne, porque no es que mañana tiene el carne este ministro.
Más dieta mediterránea, claro, claro.
Claro. Oye, ¿sabéis que me quité los hidratos y me han dolido muchísimo la cabeza y he tenido mucha migraña? Me han dicho que cuando te quitan los hidratos te produce dolor de cabeza.
Vaya. Oye, Belinda y
no,
Concha.
O sea, ¿lo dejas?
No.
Venga, Concha,
yo intento,
venga.
Intento cuidarme a pesar de la hinchazón menopausil, que es inevitable, las hormonas se revolucionan, el cuerpo cambia. Pero aparte de eso, está informándome de la dieta que hace doña Leticia, que la verdad es que está muy delgada, a veces en exceso para mi gusto, humilde gusto, pero reconozco que está muy en forma, hace deporte, y parece ser que la dieta que hace, que es muy saludable, según los especialistas, que se llama la dieta Pericone, está basada en, creo que ingesta de manzanas, aguacate, bueno, que tampoco me da mucho caso, que ya sabéis cómo estoy de espesa hoy, pero col, coliflor y todo lo que es pan, arroz, refrescos, helados, bueno, vamos, lo que sabemos todas, adiós. Y más hincapié también en el tema de las proteínas, tanto en pescado como en carne. No sé, yo creo que hay que hacer una dieta que tenga que ver también con no estar en plan sedentario, hacer deporte, aunque sea caminar media hora, una hora todos los días, porque no hay que olvidar que el 75% de los infartos, el culpable es la obesidad.
Pues bien dicho, bien dicho. Oye, Concha, ya que hablan de deporte, hablan de deporte nuestras colegas, hay que decir que tú siempre el deporte por bandera, y si puede ser tenis, pues todavía mejor, ¿no?
Sí, pero sobre todo tenis, yo soy de ver, porque jugar he sido siempre muy torpe y me encanta ver tenis. Y esta semana, pues hemos tenido una noticia, pues de esas noticias que no te gustan escuchar, que sabes que van a llegar, pero no te gustan escuchar, porque Federer con 41 años dice que deja, que se retira, que es deja, ¿verdad?, el deporte de una manera profesional.
Mira cómo lo dice, mí, Concha, mira cómo lo dice.
A ver.
I've worked hard to return to full competitive form, but I also know
my body's
capacity. Mi cuerpo
y sus límites provocan mi retirada. El tenis ha sido mi vida. La Laver Cup será mi última competición. Tengo 41 años y he disfrutado toda mi carrera con el tenis. Bueno, pues así lo ha explicado con mucha naturalidad, ¿verdad?
Con mucha naturalidad. A ver, 41 años no son años, pero para un tenista y un deportista profesional sí que son años. Para mí, el mejor en hierba y uno de los mejores de todos los tiempos, se va con 103 títulos, 20 de ellos de Grand Slam, solamente superado por Nadal, que tiene 22, y Djokovic, que tiene 21. A los tres se les ha conocido siempre como The Big Three, el triángulo de gigantes, que se romperá a partir de la semana que viene, porque efectivamente del 22 al 25 de septiembre será el último torneo en el que se podamos ver jugar a Federer en la Laver Cup.
¿Pero no crees que habrá otro gigante que se retire? ¿No pensáis?
Pues por ahora no, por ahora, por edad, no lo sé si Nadal, vamos a ver. Nadal en el US Open no estaba al 100% físicamente, pero yo también creo que personalmente Nadal tenía la cabeza en España y no la tenía allí en Nueva York, ¿no? Yo creo que a Nadal todavía le queda, pero acordaros que hace unos meses que también cuando se retiró yo dije, si dice que se va, no me extrañaría nada. Lo que pasa es que Nadal tiene 36 años, ¿no? Han sido amigos y rivales, pero son amigos sobre todo. Se va para mí uno de los deportistas, si no el más elegante, el más respetuoso, porque no le hemos visto dar un grito, no le hemos visto protestar al árbitro, no ha metido un raquetazo al suelo jamás Federer. Nunca se ha retirado un partido, ha jugado siempre hasta el final cuando ha podido. Y yo me quedo con dos cosas.
Venga.
Una, todos los Twitter de grandes deportistas, desde Messi diciéndole que es un genio único, Nadal, es un día triste para mí, Sabatini ha dicho una noticia difícil de escuchar, del potro, el tenis nunca será lo mismo sin ti, es decir, se va uno grande, 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 que ha competido más de 40 veces contra Rafa Nadal, y yo destaco ese famoso partido, que yo me imagino que vosotras lo habréis visto o habréis oído hablar de él, que es el mejor partido de la historia, la final de Wimbledon del 2008, sí. Esa tan larguísima porque había cortes por la lluvia, que ganó Nadal, y no sé si os acordáis que era su primer Wimbledon, con 21 o 22 años debía tener Rafa, que se subió por las gradas trepando para saludar, sí, a los reyes que estaban, sí, por lo menos el rey que estaba viéndole en directo, ¿no? Le importó todo, se tiró al suelo como siempre y trepó por las gradas porque había ganado Wimbledon, ¿no? Pero Federer ha ganado más, pero vamos, que Federer y Nadal han sido los protagonistas del mejor partido de la historia, y esto es un puntazo, ¿no?
Bueno, pues se retira de forma, sí, parece, en fin, lo decía, se le veía, no se le veía inquieto, todo lo contrario. Oye, por cierto, hablando de tenis, en unos minutos juega Alcaraz frente al canadiense Félix Auger.
Ay.
Así que antes Roberto Bautista ha ganado a Vasek Pospisil, así que bueno,
los agota psicológicamente y luego físicamente.
Exacto, exacto.
Bueno, que
oye,
tiene 19 años, que tiene 19
menudo 19 años.
Años. Tiene energía hasta en las pestañas.
Oye, que está a punto de hacer un tie break aquí nuestra Alicia López Los Santos. Así,
Alicia,
que vamos con ella, vamos con ella. Ay, el amor. Pero cómo no íbamos a hablar de amor en estos últimos minutos. Ay, ay. Bueno, Alicia, ¿por qué te has fijado en Carlos de Inglaterra? ¿Por qué? ¿Qué te ha inspirado para esta semana? Claro, estamos todos hablando de Carlos III.
La llora y todo de la emoción.
Porque ha triunfado el amor,
enganchada
Nieves.
Enganchada a la BBC, os lo reconozco.
Sí, ha triunfado el amor,
claro,
¿no?
Claro, porque, a ver, Nadie cuenta la verdadera historia de amor de Carlos, porque no fue Diana. O sea, todo el mundo se centra en Diana, pero realmente él era una persona que era muy triste. Estaba totalmente deprimido porque le hacían casarse por obligación con una mujer que él no quería. Y triunfó luego el amor. Y de eso nadie se ha fijado, muy poca gente. Eso es una verdadera historia de amor.
Es verdad. Yo Diana, me he fijado en lo pesada que desamor. Era, con perdón, Camila, cuando ya estaba casado... Carlos III y no les dejaba tranquilos, ¿no? Parece ser.
Bueno, igual
siempre había
era
una llamada
insistió,
de ella, ¿no?
Igual
mucho,
era lo
¿no?
que se veía, ¿no? Porque bueno, tenía que haber una culpable, pero igual él también por detrás
claro,
estaba
no,
detrás.
Es tienes razón, tienes razón. Bueno, pero ¿te has fijado en él hoy que crees que es un poco mimado?
Un poco, pues, por las actitudes que está teniendo, como lo de la pluma al firmar, es un poco malcriado, parece. Y a veces tenemos parejas que son así, porque han sido niños de papá, de mamá...
¿Lo quieres trasladar a esas parejas con sí, las que nos unimos?
Sí.
Que están ya un poquito maleados de
pues que son un poquito
de
caprichosos. Sí,
es que claro, de mano a mano Camila tuvo que quitarle la tinta a él porque estaba cabreado como una mona y ella... ensuciarse.
Camila muy bien su papel,
sí,
porque
sí,
ella
vale,
quita
es
ella lo
tensión,
está mimando ahora, ella sigue mimándolo.
Porque le está enamorada.
Ah,
entonces le consiente.
Ya, pero cuéntanos, ¿cómo tratar a una pareja malcriada? ¿Cómo?
Con mucha paciencia, Nieves.
Ya.
Y pues con mucha empatía, con mucha escucha, haciéndole ver con tranquilidad que sus comportamientos pues un poquito no son los deseables, que te pueden avergonzar a ti, o sea, a su pareja, delante de la gente que te están viendo. Entonces, tú tienes que tener un comportamiento coherente, como el de Camila. Ella siguió normal, se limpió, siguió, porque eso hace que la otra persona se avergüence. Porque si ella llega a darle la razón, pues se crece. Es muy difícil vivir con alguien que está acostumbrado a hacer lo que quiere y a que todo el mundo pues esté en función de sus deseos y sus caprichos.
¿Ahí la culpa es de las mamás?
Totalmente. O
sí,
del papá.
O
depende
del papá.
Si es una chica.
Igual está
que
repitiendo
igual...
porque parece que su padre tenía muy mal carácter y también era muy maniático y muy caprichoso.
Pero
o sea,
no
que
creo que
ser...
la reina le consintiera mucho al duque de Edimburgo, ¿no?
Dices caprichoso, viaja
sí,
con su váter,
sí,
¿no?
Sí,
parece
sí,
ser,
sí, sí,
por
que
ejemplo,
tienen que plancharle los cordones. Es que eso
de
ya
los
de verdad,
zapatos,
Carlos,
¿no?
Así no.
Así, tú dices que...
así no, Carlos.
¿Pero Carlos viaja con su váter?
Sí, claro.
No claro,
su culo en cualquier
hombre es un culo real, ¿no?
Se lleva.
A ver, Mariló,
también se lo lleva.
Dime.
Que
dinos.
Se lleva por las lecturas que hemos leído, sabe que han publicado que cuando le invitan amigos a sus casas se lleva la taza del váter, la cama ortopédica y el papel higiénico.
Ah, sí, es verdad lo de la cama ortopédica.
Y tiene que bañarlo.
Y además una cosa que nos llama muchísimo la atención, ¿os acordáis cuando decía que hay una persona de servicio que imaginaros la escena, está en el cuarto de baño y que le pone la pasta de dientes perfectamente alineada sobre el cepillo? O sea, yo
mira, no me da la vida.
Baño, chica, pues serás muy
yo
friki,
le
muy rey, pero yo en el cuarto de baño no puedo tener una persona al lado.
Y lo del huevo duro, por favor.
¿Pero qué es lo del huevo duro?
Tomándose el huevo duro. Ah, ni 6 ni 8 minutos, 7 minutos todos los días tomándose el huevo duro. Carlos, así no.
Yo creo que esas cosas de la edad también.
A ver,
la edad nos volvemos más maniáticos, aparte de que él sea...
¿Qué le vio, Camila?
No, los gestos estos tan feos que ha tenido, además lo ha repetido creo que un par de veces.
Sí.
No son muy buenas puntuaciones para él.
No, ¿verdad?
Pero bueno, supongo que también tiene que ver con su infancia. Eso seguro que nuestra querida Alicia nos lo puede esclarecer con la infancia, con lo que ha vivido, con lo que se le ha permitido, con los límites que no se le han puesto, en que él se ha tomado más poder.
Dice que sí con la cabeza.
Claro, sí. Es que son niños malcriados, son adultos malcriados. Pero igual no es el caso de Carlos, por supuesto.
No, déjalo que no se enfade.
¿Pero qué se le castiga contra la pared?
No, hay que poner límites y los niños lo ven de forma natural si se los pones desde pequeños.
¿Pero de mayor puedes poner el límite?
Es muy difícil.
Muy difícil. Sí. Concha, ¿tú sabes de malcriados?
¿O malcriadas? Sobre todo, sí, claro que sí, todos conocemos. Pero luego hay muchas veces que la pareja lo hace mal porque le sigue tratando como si fuera su hijo o hija en vez de su pareja. Claro. Entonces, yo fíjate que yo estoy siempre de acuerdo con lo que dice Alicia, pero esto de la reina le cogió la pluma y tal, no, porque la reina le tiene que coger la pluma, se te ha roto
porque lo
la pluma,
conoce,
búscate la vida.
Porque lo conoce.
Soy tu pareja, no soy tu madre. Entonces, este rey está haciendo estas cosas, ¿vale? Pero hay muchas parejas que hacen lo mismo, que como les han estado bailando el agua a sus papás o mamás todo el día, su pareja también se la baila. Error.
Error.
Tú eres la pareja,
¿por ahí?
No eres...
Sí, no, por ahí no. Así no, ¿eh? Así no.
¡Así no!
Así no, así Carlos. No. Carlos, así no. Oye, ¿cómo distinguimos a una pareja malcriada? Porque a lo mejor, no sé...
Porque no te tiene muy en cuenta. Sus opiniones son las válidas, no tiene en cuenta tus emociones, sus deseos son los primeros. Cuando está en casa, si quiere jugar con los niños, juega, pero a veces hace es otro niño más exigiendo a la pareja que ponga ya la cena, que ponga la comida, qué tal... Tenemos que estar con iguales, no podemos estar ni con padres ni con hijos. Y eso lo tenemos que tener claro.
Acordaros, el matrimonio es difícil, el divorcio más.
Muy difícil.
Acordaros el divorcio más. Pensarlo. Pero así, Carlos, así no.
Hombre, es que es verdad, yo también podría, así Carlos no, porque si no es capaz de resolver un problemita, de quitar la bandeja, que efectivamente la mesa era pequeña, los cuadernos, hojas de firmada, de que tenía que firmar, eran enormes. Entonces ahí bien, pero chicos, si no eres capaz de resolver un conflicto con una pequeña bandeja y dársela con educación a tu ayudante, hijo, ¿cómo vas a llevar el país?
Pues sí, ya echaba 100. Así no. Esa imagen nos ha trastocado a todas, ¿eh? Sí. Esa mandíbula ahí.
Decías que te veo.
Yo estoy pensando más allá. Yo haría portapumas como merchandising con la cara de él. Pues
no lo compra ni el tío.
Sí.
Sí que lo compran, que sí, que es su sentido humor. Sí,
conociéndote, Belín, esa cara seguro que la estás poniendo tú ya.
Sí.
No, esa de...
Qué desagradable, además, qué torpeza, porque sabes que están todas las cámaras viéndote. Que eso sí. Lo hagas. En
pero es que está mayor, dice, ya tengo edad para hacer lo que me dé la gana, dejarme tranquila.
No, he estado tantos años aquí apretado, pero tendría que sacar el humor. Mi madre y ahora voy a intentar, a ver.
No
pero
tiene humor, mía. Concha, déjate. Así, Carlos,
pero lo
no.
Tendría que sacar porque su madre sacaría el humor, y como era la segunda vez, su madre diría algo así como, oh, y tengo las plumas en contra, lo que fuera. No puedes poner esa cara de perro, de... No puedes volver a protestar porque, primero, que además vaya pluma, que no sé, que lleve él mismo su propia pluma y que nadie se la toque. O sea, yo ya no sé qué pasa con las plumas. Pero
da rabia porque se ha esforzado tanto en dar la mano a tanta gente y de repente esa escena...
En un solo acto.
En un solo
en estado
acto,
puro, en estado ¡chim! Puro.
Se fue.
Sí, se le ha cargado él solo.
¿A qué conclusión llega?
Desde luego naturales. Eso es algo bueno también, sí. La naturalidad en la gente. Él expresó lo que sintió y también en estas circunstancias y en ese nivel de gente normalmente siempre vemos caretas, por lo menos es una persona sincera. Y ojo, amigo, que tiene muy buena reputación de una persona muy inteligente.
Bien,
como
bien.
Decía Emma Thompson, creo que era ella, bailar con él era como un orgasmo, o sea que chicos,
¿cómo? ¿Cómo es esto?
Igual.
Isabel Peile ha bailado con él.
Isabel Peile ha bailado con él.
Oye, pues habría que entrevistar a Isabel. A ver.
Isabel Peile, a ver si hubo.
Pero eso lo ha dicho Emma Thompson.
Yo creo que Emma Thompson. Esta es una actriz londinense, ¿no?
Pero qué baile, qué tipo de baile.
Pues que bailó con él y le pareció, y luego la reina Letizia también tiene muy buen feeling con él, ¿eh? La forma en que le besó la mano
ella.
O él con
más
ella.
Siempre
ella.
Que no haya plumas por medio.
Claro.
Sin plumas, no.
Claro, oye, claro, porque se ve que la voz le acompaña, hay que decirle, ¿eh? Claro. Hay que decirlo también, esa voz tan fuerte, ¿no?
Sí.
Tan potente, sí. Claro, si a Emma Thompson le hablaba al oído...
A las mujeres se conquista
ahora
por
lo
el
entiendo
oído
todo.
Y por el olor.
Igual entonces, huele bien también. Me parece más a la reina Isabel. Ha habido caricaturas por ahí, le pones una peluca y es que es igual de su madre.
Sí, va, sí, que es buenísimo, sí.
Que no.
Oye,
puedo...
Caluca, que sí, hemos llegado ya al límite,
pues
tengo
muy
que
bien.
Despedir.
Madre mía, pero qué poco dura esto.
Ay, una hora nada más, habría
pues no
que hacer dos.
Parece bien.
Gracias Concha Galán, gracias Mariló
siempre,
Montero, gracias también a Belinda Washington.
Gracias a todas vosotras.
Gracias a Irma Soriano.
Gracias, te quiero.
Ay. Y gracias a Alicia López Los Santos, que cada vez tiene más gente en la consulta. ¿Nos haces un hueco que tengo que ir?
No, vosotras no tenéis necesidad, por suerte.
Gracias, Alicia. Y a todos ustedes, que disfruten de este fin de semana, cuídense mucho. Y si quieren, el lunes estaremos fieles a nuestra cita. Nada más. Y hasta el lunes, amigos. Chao. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.